Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Taza de embarque.
Eternizarme en este viaje para poder sonreír.
Todos los caminos se comienzan a abrir.
Taza de embarque. Taza de embarque.
Nos vamos al estado de Baviera de la mano de Quality Travel para ir a München. ¿Cómo se pronuncia alguien que sabe alemán?
Muy excitado, Pablo, te aviso.
München.
Pa, München. Barreto München. Sabe.
¿Cómo anda, Barreto?
Múnich para los
Múnich,
para
Múnich,
claro, claro.
O Múnich también. Hay gente que le dice Múnich.
¿München no le dicen también algo así?
No, München. Ah. A ver, si pasamos al relato deportivo, hemos escuchado Múnich.
München, claro.
München.
Bueno, cuando éramos chicos, los de fuera del mano le decían München. O
München.
Ahí va.
Pero en español es Múnich y en alemán es München. Y después con Baviera también hay un tema, porque en realidad es en alemán se dice Bayern y el cuadro de fútbol es Bayern München, que no tiene nada que ver con el Bayer Leverkusen, que es de Bayer, es de Bayer la empresa, o el Bayer Urdingen.
Ya no,
que
era en realidad.
Bueno, el cuadro se llama Bayern por el estado de Baviera, porque claro, es de la ciudad de München, del estado de Baviera.
Pero mira todo lo que acabamos de aprender de idiomas, te das cuenta.
El Bayern es una confusión habitual del no futbolero.
Exacto. Bueno, sí, porque en realidad capaz que es más conocido Bayer acá, Bayer la empresa, que el estado de Baviera.
Claro. Es el estado más rico de Alemania, ¿no? O el más,
sí,
pesado.
Es el hoy en día München es la ciudad más importante de Alemania. Con, no a nivel de población, es la tercera, porque tiene solo 1,5 millones de habitantes, pero bueno, a nivel de desarrollo y a nivel de producción y a nivel económico, es sin duda la ciudad más importante.
Podemos acordar que de a quién más le vas a decir Múnich.
Múnich.
Ok, gracias. Porque si vas a pasar toda la columna diciendo München.
Múnich. Bueno, en realidad, aparte, es una ciudad multicultural en el sentido de que tiene desde, bueno, como hablábamos, fútbol, a mucha cultura, a la cerveza, es reconocida mundialmente por la Oktoberfest, que no es en octubre, pero se llama Oktoberfest.
¿Ah, no?
Arranca el 15 de septiembre y termina el 5 de octubre. En realidad son más días de septiembre que de octubre. Pero bueno, para lo que siempre hablamos de en qué momento ir a los lugares, no es un buen momento para ir a conocer Múnich.
Desbordados de la boca.
Exacto.
¿No?
Lleno de
el Oktoberfest tiene más o menos 7 millones de visitantes anual.
¿7
millones?
El doble de Uruguay, solo de gente tomando cerveza.
Que llega, dos uruguayos van a una ciudad, ¿no?
Pará, decir que no la toman fría, si no sería imposible.
Claro. No hay hielo en toda Europa.
¿Cómo es fría 7 millones de
A nivel de alojamiento es prácticamente imposible conseguir dónde quedarse. Y bueno, hay mucha gente que se queda en las afueras y va en tren o en auto a la ciudad. Pero bueno, este evento que arranca con Luis I, que es el casamiento de Luis I, lo que fomenta la Oktoberfest. A partir del casamiento de Luis I es que se crea la Oktoberfest. Y bueno, Múnich en realidad tiene un montón de eventos anuales. El carnaval de Múnich, por ejemplo, en el mes de febrero también es un momento muy reconocido de la ciudad, donde también se sale a las calles, si bien hace frío, pero se sale mucho a festejar el carnaval. Y después tiene los bazares de Navidad, que es algo también típico de la ciudad y que son reconocidos mundialmente en la época de Navidad y llega hasta los primeros días de enero. Otoño, sin dudas, y primavera son los mejores momentos, pero otoño tenés la Oktoberfest, por lo cual el mejor momento para la ciudad es primavera. Claro. La cercanía con los Alpes hace de que no hace calor, salvo en verano, julio y agosto. El resto de los meses no hace calor, pero la primavera, para andar con un busito y una camperita, es un buen momento para pasar.
No hablamos de 12 grados.
Sí, 15. También, por muchos años fue declarada de las ciudades con mejor calidad de vida de Europa por la cantidad de espacios verdes que tiene. Tiene un jardín inglés que es bastante conocido, que son como 750 hectáreas de pasto. con un río que lo cruza muy caudaloso, donde los alemanes hacen surf. Es algo bastante, bastante raro de ver.
¿En el río?
En el río.
¿Río Isar? ¿Algo así?
¿Eh?
¿Río Isar?
Sí, exacto.
¿Cómo está estudiando? ¿Cómo
está estudiando? Tengo abierto Wikipedia en este momento, señor Limpedo.
Está estudiando el territorio.
Y bueno, también tiene toda la parte de lo que fue en su momento la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos del 72, donde hoy en día eso está muy desarrollado y donde practican un montón de deportes y donde hay un montón de gimnasios cerrados, pero también piscinas abiertas. Es todo un espacio bastante, bastante grande el Parque Olímpico, o sea que tiene dos lugares verdes bastante grandes y después tiene un montón de plazas. La más conocida es la Marienplatz. Platz quiere decir plaza en alemán. La Marienplatz es como el corazón de Múnich. Es donde, bueno, el centro histórico nace a partir de ahí y donde está el ayuntamiento viejo, el ayuntamiento nuevo, y de donde se puede empezar a recorrer. Es un buen punto para empezar a recorrer la ciudad. Bien. Si bien Múnich fue una ciudad de las más afectadas durante las guerras, tiene un contraste bastante grande y todavía le quedan muchos edificios de época y muchos edificios nuevos. O sea que esa parte también está muy buena. Está Odeonplatz, que es otra plaza que también se puede ir caminando desde Marienplatz, que tiene un montón de iglesias. Bueno, un poco parecido a la cultura española, a nuestra de la plaza y todo lo demás alrededor. Uh-huh. También se puede ver en
es una ciudad caminable, por lo que decís.
Absolutamente.
Esas plazas igual suelen ser un poquito más grandes que las nuestras. Son como más anchas.
Sí, son como más abiertas, sí. También. No están tan cerradas como lo
no
que
es una cuadra, no es una cuadra de
plaza. No es una manzana.
Suelen ser mucho más grandes.
Exacto. Y bueno, por supuesto que la industria automotriz está muy presente en la ciudad y en la zona. BMW es como la marca predominante en Múnich. Está el mundo BMW, el BMW Welt, que es un museo automotriz donde se puede desde manejar hasta recorrer los distintos modelos de la marca.
¡Ay, me encanta!
Muy cerca está Porsche también, un poco más en las afueras, pero para los amantes del automovilismo es una zona con mucha cosa para ver. Y después, bueno, el museo tecnológico más grande del mundo es el Deutsches Museum, que está en Múnich. Sobre todo vinculado a la ciencia y a la tecnología, es donde normalmente hay 20 exposiciones permanentes vinculadas con esto y bueno, es un museo aparte muy amigable para los niños.
Va a ser muy interactivo, tecnología, ciencia.
Exactamente.
Y mi experiencia es que cualquier museo de Alemania le da mil vueltas a cualquier otro. O sea, la creatividad que tiene, el ingenio, la parte artística, la vanguardia y la tecnología son unas combinaciones que desde el Museo del Holocausto hasta cualquier otro de arte son como superiores.
Y tiene mucho de interactivo, entonces claro, es como que uno no solo va a ver, sino también va a participar.
Claro.
Y bueno, después una parte que es muy importante de la ciudad es el deporte. El cuadro de fútbol más importante de Alemania, que hablábamos al principio, el Bayern München, es de la ciudad. Tiene un estadio bastante nuevo, la Allianz Arena, que se hizo para el Mundial del 2006.
¿Hay solo fútbol o hacen conciertos o eventos también ahí?
Hay eventos, pero no tanto. Es sobre todo... hay una rivalidad muy grande en Múnich, aunque no todo el mundo lo conoce, pero el 1860 Múnich, claro, es el otro cuadro de la ciudad.
Azul y blanco, ¿no?
Celeste y blanco.
Celeste
y blanco. Es el decano, vendría a ser, de la ciudad, porque es de 1860, el Bayern después es de 1900. Pero bueno, si uno ve un poco la historia de eso, también tiene mucho que ver con la historia de la ciudad. El 1860 Múnich es un cuadro que nace de gimnasia, no de fútbol. El Bayern sí nace solamente de fútbol, entonces tiene una rivalidad bastante grande, claro, en ese sentido. Después, en la Alemania nazi, el 1860 tiene más vínculo con Hitler, el Bayern queda un poco por afuera.
Ah, mirá.
Pero el 1860 era el cuadro de los obreros y el Bayern supuestamente era el cuadro de la clase más poderosa. Entonces hay como un entrelazamiento muy grande entre los dos.
Ah, está en tercera.
Sí, bueno, sí, es un cuadro.
La de Buckley.
Cuando se hizo la Allianz Arena, todavía jugaba en la Bundesliga. Compartieron el Allianz Arena. El Allianz Arena se ilumina todos los días de partido. Se iluminaba de celeste cuando jugaba el 1860, claro, y de rojo cuando jugaba el Bayern. Después baja a segunda y después tiene un default económico de esos que pasan en los cuadros europeos y lo bajan a cuarta. De segunda baja a cuarta, uh-huh, y ahora logró subir a tercera, pero la diferencia es abismal.
Y el otro gran clásico que tenía el Bayern, que es más nacional, era con el Schalke, que tampoco está en primera ahora.
Exacto, y últimamente también con el Borussia Dortmund, que era un poco, claro, con el que jugó las últimas finales. Pero el derbi de Múnich durante desde la década del 20 siempre fue muy, muy importante.
Porque un paseo, aunque seas más o menos futbolero, es ir a intentar ver un partido, capaz es imposible.
No, sé. No. A ver, entran 75.000 personas. Y normalmente un partido de Bundesliga accedes a las entradas, porque aparte, bueno, hoy en día como es solo del Bayern, el Bayern trasladó su museo ahí. Entonces está el museo del Bayern donde podés ver todas las copas y todo lo que tiene que ver con el club. Y aparte es un estadio en sí mismo que, bueno, el 31 de mayo del año que viene alberga la final de la Champions de vuelta. O sea, es una ciudad que tiene una connotación deportiva, pero sobre todo futbolística, muy, muy importante.
Para mí tendría mucho más onda ir a ver un partido del 1860 en la tercera, claro, en una cancha que debe ser mucho más de barrio.
No, bueno, tiene un estadio bastante... O sea, acá bueno, no hay...
Claro,
no,
para Múnich debe ser un
estadio de barrio. Yo me acuerdo, sí, hay otras de esas ciudades. Cualquier estadio medianamente chico es... divino.
Claro.
Sí, sí. Es que son estadios bastante coquetos, bastante prolijos, pero que entran 10.000 personas.
Gosh.
Y van. Y van porque, a ver, también todo alrededor de Múnich y dentro de lo que es el estado de Baviera hay un montón de cuadros jugando Bundesliga. Entonces, toda la zona es como bastante.
Pero además es un cuadro popular como 1860. Juegas en tercera, en cuarta, en segunda, lleva gente.
Exacto. Exacto. A ver, pasa algo raro en Alemania y es que el Bayern es como el cuadro. No, no pasa en otros países. No sé, vos en España capaz que tenés dos. Para vos y para mí tres.
Nico, digámoslo.
En Inglaterra capaz que tenés cinco. En Italia tenés tres. En Alemania como el Bayern.
El año pasado le cortaron la racha 14 años seguidos, ¿no?
Exacto.
Una barbaridad, una obscenidad. En vole.
Lo ganó, físico, que además claro, el que ganó, ganó el primer título de su historia, claro, el Bayer Leverkusen.
Y bueno, y saliendo un poco, a dos horas es muy recomendable ir a conocer el castillo de Neuschwanstein, que es impronunciable, pero que es el castillo, por ejemplo, que inspiró a Walt Disney a hacer el castillo de Disney.
Ah,
es un castillo que realmente es impresionante. No solo el castillo en sí por adentro, sino las imágenes. Seguro que si ven alguna foto lo van a reconocer porque está hecho sobre una piedra bastante irregular y aparece el castillo.
Mirá, me está mostrando Pablo. Muy buena el castillo.
Es tipo de cuento de hadas. Y bueno, eso se lo mandó a hacer Luis II, el siguiente al del Oktoberfest.
No importaba nada a mí.
Pero increíblemente se murió antes de que lo terminaran el castillo. O sea que no lo pudo disfrutar porque falleció antes. Pero
¿se puede entrar? ¿Es tipo museo?
Exacto. ¿Eh? Exacto. Tenés que comprar entradas y tenés una visita guiada y te llevan. Podés hacerlo desde Múnich o podés ir vos por las tuyas. Pero siempre es recomendable comprar online para asegurarse las entradas. Pero la verdad que es un paseo que si vas hasta Múnich lo tenés que hacer porque realmente vale la pena. Y después está el Zugspitze, que el Zugspitze es ya en los Alpes, en el límite entre Austria y Alemania, es uno de los picos más altos de los Alpes, donde se puede subir y donde vos te parás y tenés Austria de un lado y Alemania del otro. Bien, bien, bien en el límite. Eso también, primavera, verano y otoño, en invierno es casi imposible subir porque...
Y podés subir sin necesidad de hacer trekking, o sea, podés subir...
No, no, es que no podés subir por tus propios medios. Podés subir por un teleférico. O con un tren, pero no podés subir por tus propios medios.
A mí sácame el del tren, ¿sabes?
Es más, podés subir en el tren y bajar en el teleférico o
viceversa. Está lindo el teleférico,
no me da vertigo.
No, es un teleférico... O sea, es el del tamaño de un ómnibus, el teleférico.
Sí,
no,
sí,
no,
claro.
No es
me
para
da dos
cuatro.
Cosas, pero me encantan igual. Me encanta que se pueda subir, que no sea solamente para los que hacen alpinismo,
claro,
digamos. A eso iba. Que haya un
mirador. El mirador
claro,
es muy turístico y no es solo para. Digo, si bien obviamente tiene un montón de pistas de esquí, es para todo el mundo.
Comida abundante.
Sí.
Claro, uno siente hablar de que hay muchos restaurantes subterráneos, gente de 2.000 personas. Y se come comida local que son impresionantes. Dice.
Sí, bueno, porque en invierno hace mucho frío. Con respecto a la comida, pasa algo muy raro, que es que, por ejemplo, más allá del Oktoberfest, por supuesto que la cerveza es algo que está asociado a la ciudad y permanentemente... claro.
De todo tipo y color.
Tenés jardines cerveceros en todos lados, en los cuales a nosotros nos llama mucho la atención, pero lo importante es que vos le compres la cerveza. Después vos te podés llevar tu propia comida, por ejemplo.
Ah, mira.
Entonces, en todo lo que son los jardines de cerveza esos, te venden la cerveza, que normalmente es una jarra de litro, es lo más chico que se vende, es la jarra
tranqui,
de litro.
El muniquense.
Jarranito y la toman bueno, como una taza de té.
Podés comprarte un pretzel en otro lado y vas y te lo llevas. Podés comprarte una salchicha en otro lado y vas y te lo llevas. La verdad es que la variedad de gastronomía de la ciudad es muy grande, pero siempre acompañado de la cerveza. Y en realidad a todos estos Hof que se llaman de cerveza, lo que les importa es que tomen su cerveza, después comer, podés comer lo que tienen ellos.
Como
o
acá
podés
también,
para no, pero acá en la mayoría de los lugares cae con comida de otro lado y no podés.
Ah, no, por eso digo, le ganan a la bebida. Lo que decía Pablo o el oyente de los subterráneos es tal cual, es muy común en Alemania. Vas caminando y te metes a un lugar abajo que como una cueva.
Exacto.
Y ahí te sirven mesas largas, compartidas además, ¿no? Tenés que ir acostumbrado a que se comparte mesa.
Es muy común que la mesa normalmente es como bancos con una mesa y exacto, la gente se va sentando.
Dice este que le robo, que entran hasta 1.100 personas en los restaurantes estos de abajo. Debe ser frío. En verano no hacen tanto calor por los alpes, pero en invierno debe estar cruel.
Sí, en invierno llega a menos 5 grados. O sea, claro. Sí.
Fui a la famosa cervecería Hofbrauhaus. Sí. Una cagada, cerveza caliente. Una locura para pedir la comida de por una hora. Fue una bosta.
Pero
bueno,
ellos toman la cerveza natural además, ¿no? No es que es verdad, no, es que la cerveza no natural estaba fría.
Es natural, sí. La toman ambiente natural. La tenés. Claro. Exacto. Pero digo,
a mí eso no me molesta tanto.
A ver, muchas veces las tradiciones de cada lugar van opuestas a lo que uno está acostumbrado. Podés ir a tomar cerveza fría y hay un montón de lugares que te venden cerveza fría. ¿Qué pasa? Nosotros no estamos acostumbrados. O sea, imagínense que, por ejemplo, el Oktoberfest es la fiesta folclórica más grande del mundo. O sea, son 6 millones o 7 millones de tipos que vienen a convivir. Capaz que pasa como pasa en otros lados, que los de Múnich aprovechan y se van en ese momento para no tener que convivir con esa gente.
Hacer los manos,
pero digo, hay 17 carpas monumentales que hay que reservarlas previamente, donde vos te sentás donde podés. Y claro, acceder a una cerveza, y pasa lo mismo con esta cervecería, es la cervecería más famosa de Múnich, entonces siempre está repleta de gente.
Por eso te decía yo, si la llegan a querer fría, no hay chance. 7 millones de personas.
Ah, no, pero
no, no, hay lugar. Pero, claro, digo, si vas más allá de la cervecería, en el día a día también
la toman natural, sirven culturalmente,
exacto,
claro.
Te la sirven así, de esa manera. Ahora,
bueno, hay que probar la costumbre del lugar.
Exacto.
No son feas.
Si vos querés una gelada, como
estúpidamente gelada, no vas.
Claro. Claro, pero en Praga, por ejemplo, ahí se recibían todas las esquinas, pero la toman fría.
Claro, pero es que depende del lugar. Yo creo que también va por un tema de costumbre en el sentido de que toman cerveza todo el año. Entonces,
claro, y en invierno, exacto, tienen más tiempo de frío que de calor. Aparte. Exacto.
Joder. Acá en Rocha también en enero somos de la cerveza natural.
Eso es verdad.
Es cierto.
Pero no creo que. Y también es una cuestión cultural, pero cultural de los vendedores, no de los consumidores.
Claro. Del tiempo en el que llega.
Estuve en la Oktoberfest, fue la mejor experiencia de mi vida. Una curiosidad, dice. Y la está escribiendo. Otro también fue, dice que en el 99 estaba en viaje de economía y que estaban en la duda si ir o no ir, que venían de Auschwitz, un amigo tenía antepasados ahí. Y al final dijeron, ¿qué hacemos? Y fueron 4 días que pasaron notables.
Surgieron videos de esta edición, porque fue en septiembre, como decís vos. Cada video, yo vi unos videos impactantes. Sí, impactantes.
Sí. ¿En qué sentido?
Y la clásica de, bueno, tomando cocaína de o algo más. Bueno, vi un video, lo vi, de un señor con un amigo y tomando cocaína, o sea, armándose una raya sobre el miembro del otro, del amigo.
Ah,
lo vi. Lo cuento como lo.
¿Y eso es del Oktoberfest? ¿Está confirmado?
Bueno, estaban todos vestiditos con. Estaban con los cosos de cerveza y
vestidos del estereotipo alemán.
Correcto.
Pero con ese exceso, ¿no?
Correcto. Un disparate.
Sí. La verdad es que es un momento de excesos y sobre todo el alcohol.
Cada vez más convencido de lo que dice Nico, mejor ir fuera del Oktoberfest.
Exacto.
Es una ciudad chica que ¿cuántos días debe ser más o menos visitada?
Tres días.
Tres.
Tres días es el ideal.
No hay mucho pueblo en la vuelta, lindo, o ir hasta Austria, porque mucha gente cruza.
Tres días solamente de Múnich. Tres días solamente de Múnich. Capaz que la zona, una semana.
Claro.
O sea, ¿y vale cruzar a Austria o es más o menos lo mismo y te quedas destinado?
No. Está bueno, pero ya no es tan fácil, porque Austria, por ejemplo, para circular en auto te pide un permiso. Claro. Ya no
es el estereotipo de Unión Europea que vos pasás como estás, así como si.
Bueno, si vas un poquito más para el lado de Francia, sí, por ejemplo. Pero con Austria, justamente, Austria pide permisos para circular.
Muy bien.
Bueno, Quality Travel, como siempre.
Los esperamos para Múnich o para.
O para todo.
Para Río.
mirá, pues ya empezó, o sea.
Ya está arreglado con Quality, 3-0 va por Quality arriba.
La mayoría de lo que toma no es merca, es un polvo como mentolado que no pega como la merca. Me lo contó un amigo, jaja.
Mentolado y el miembro puesto, no era el miembro, era un ahí, dedo gordo que...
De un señor grande.
Mentolado puesto ahí, no me quiere imaginar.
Nos vamos bien a la mesa.
Chao. Muchas gracias, chau chau.
Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice?